Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tu sonrisa decora la tarde con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierbabuena. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores, va sembrando por todas las calles locos sueños de mis emociones.
En temas muy delicados y controvertidos, las personas tienen puntos de vista muy diferentes. Tú puedes ser partidario del aborto, yo desde luego no lo soy. Pero lo que verdaderamente es kafkiano es lo que hay detrás. Los lobbies que presionan con intereses muy concretos para que pensemos determinadas cosas. Esto es sumamente interesante. Vamos a entrevistar a una mujer que fue funcionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que durante muchos años se batió el cobre por el aborto. Y en determinado momento se dio cuenta de la monstruosidad que era y se convirtió en presidenta de la Red Provida de su país, de Ecuador. Esta señora participa en el 22º Congreso Nacional Provida, que ha tenido lugar esta semana y que se ha clausurado en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida. Doña Amparo Medina, muy buenos días.
¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Gracias por la posibilidad de expresar el otro lado de lo que tiene que ver la vida.
Efectivamente. ¿Cómo entró a formar parte del Fondo de Población de la ONU?
Bueno, comencé trabajando desde muy joven en proyectos de desarrollo social y dentro de este espectro de desarrollo social trabajé un proyecto que ganó varios premios de apoyo de preescolar no formal en barrios urbanos marginales, y ahí fue donde a través de UNICEF comencé a conocer como consultora de las Naciones Unidas varios proyectos, entre esos del año 2000 al 2004 fui consultora del proyecto de salud sexual reproductiva e ideología de género en cada una de las ciudades y de todo el cono sur de América Latina.
Esto es particularmente grave, lo hemos dicho alguna vez en antena, pero es tremendo tener que revelar que UNICEF, el organismo que lucha por los niños, lucha también por el aborto.
Bueno, lo que se lucha básicamente es en UNICEF por quitarle los derechos a los padres de familia. La búsqueda que tiene esta organización es decirles a los niños que tienen derechos y se olvidan que tienen obligaciones. Y por el otro lado también se busca el que los padres de familia y los maestros cada vez tengan menos injerencia en cada uno de los jóvenes para poder así instaurar ideologías que a la larga generan daños a los mismos chicos. Ya cuando están dañados, pues ahí sí son los padres de familia, los maestros los que tienen que batirse con el problema. Y luego las Naciones Unidas es otra organización que dentro de todo el mare magnum que ha venido generando es el poder financiar proyectos que benefician directamente a farmacéuticas.
Efectivamente, a farmacéuticas. ¿Qué tipo de medicamentos se ven involucrados en estos beneficios?
Bueno, cuando las Naciones Unidas pierde su capacidad de financiamiento para los proyectos de desarrollo social con el fin que fue creado más o menos en el 45, aparecen mágicamente, por decirlo suave, las organizaciones que estaban tras el vender sus productos. Estas farmacéuticas querían implementar cada uno de sus productos en cada uno de los países a través de leyes que les favorezcan. Le ofrecen a las Naciones Unidas financiar cada uno de estos proyectos con nombre y apellido a través de las diferentes organizaciones internacionales que ellos están vinculados diariamente en el quehacer comercial. De ahí tenemos, por ejemplo, que la IPPF es la primera organización internacional que vende y compra este tipo de productos y se convierte en distribuidor a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estas farmacéuticas venden básicamente anticoncepción, equipos para hacer abortos, químicos para hacer abortos, y últimamente el FBI ha detectado el gran negocio que hay detrás de la venta de bebés abortados. No nos olvidemos que hace unas semanas acaban de coger presos justamente a unos ecuatorianos que estaban ilegalmente comprando y vendiendo productos mal llamados, de biológicos, y que realmente eran bebés abortados de 14 semanas para poder trabajar en la industria, inclusive alimenticia. Entonces, hace 2 o 3 semanas, los hermanos Isaías acaban de revelar el gran negocio en cuanto compraban, y se puede ver que prácticamente por 12 cerebros estaban comprándoles alrededor de $20,000, por pedazos de piernas de bebés estaban comprando $7,000-$8,000 para sacarles el colágeno y hacer inclusive cremas y shampoos en el mundo de la industria química. De ese es el gran negocio que estamos hablando. Ellos han ganado alrededor de 700 millones de dólares el año pasado, justamente en la venta de anticoncepción, productos para las enfermedades de transmisión sexual, aborto químico y venta de bebés abortados.
Es un holocausto. En determinado momento, Amparo percibe que su conciencia empieza a chirriar. Creo que tuvo que ver con la lucha contra el SIDA.
Tiene que ver directamente con la evaluación de nuestros proyectos. Del año 2000 al año 2004 trabajamos e invertimos solamente en el Ecuador, que en esa época tenía alrededor de 8 millones de habitantes, 6 millones y medio de dólares para implementar estos proyectos. En el año 2004, en Santiago de Chile, hacemos la primera evaluación de los proyectos y obviamente el resultado fue negativo. Si cualquier especialista o cualquier médico o cualquier padre de familia puede entrar a las estadísticas de los ministerios de salud del año 1990 al año 2019 y se va a dar cuenta que la situación es catastrófica desde el momento en que se implementan estos proyectos. Nosotros, en el momento de evaluación, nos dimos cuenta que quintuplicamos el embarazo adolescente. Con la entrega de anticoncepción a menores de edad, lo que hicimos es bajar el inicio sexual de 16, 17 años a 10 y 12 años. Tenemos embarazo entre 12 y 13 años. Ya no hay 5 enfermedades de transmisión sexual latentes entre la edad reproductiva, sino que actualmente existen 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual latentes en nuestros hijos, sobre todo aquellos que viven una vida sexual activa y promiscua. Tenemos enfermedades de transmisión sexual como el herpes y el virus del papiloma humano que se transmite piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada y puede ser bucal, anal o genital. Y ese es el grave problema que no les dicen a los chicos. Es mucho más fácil y es mucho más rápido que cualquier joven o cualquier adolescente que vive una vida sexual activa y promiscua se contagie de una enfermedad de transmisión sexual a que se quede embarazado, porque las mujeres nos embarazamos un solo día al mes y en un lapso de 10 a 12 horas. El resto, el 100% de población, puede contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Quiénes venden los productos para este tipo de enfermedades? Las mismas farmacéuticas. Entonces, es un negocio redondo silenciar a los profesionales, vender sus productos, ganar millones y millones de dólares y empeorar la situación que, por ejemplo, en el caso de VIH-SIDA, vemos que cada día no solamente crece el contagio de VIH-SIDA, sino que poco a poco las mismas farmacéuticas van ganando cada vez mucho más dinero porque las patentes no se las venden a los países. El único país en América Latina que ha comprado la patente para poder fabricar desde un proceso mucho más económico es Brasil, que cuesta alrededor de $100 anuales. En América Latina, el costo del tratamiento de VIH-SIDA es de más de $1,100.
Es que esto es inalcanzable,
es imparable a cualquiera. Así
es imparable, es como el narcotráfico. Por terminar, tengo entendido que fue la experiencia de abortar de una íntima amiga la que le hizo reflexionar y cambiar de criterio con relación a la llamada interrupción del embarazo.
Así es, lo primero fue la evaluación de los proyectos y pocos meses después llevamos a una amiga nuestra a abortar, porque la verdad es que conocíamos a todos los médicos abortistas. Nosotros mismos habíamos mandado a diputados, a médicos, a enfermeros a especializarse en otros países para que vengan para poder hacer leyes, para poder hacer abortos en Ecuador. Y conocíamos al mejor abortero, al especialista de todo, pero yo nunca me imaginé todo lo que iba a vivir en el aborto. Primero, el darme cuenta que ninguna mujer va feliz, alegre, contenta a hacerse un aborto, ninguna. Todas sabemos que nos embarazamos de hijos y cuando abortamos, abortamos de hijos. Luego, siempre hay momentos de indecisión, y lo digo porque desde ese día me paro en las puertas de los abortuarios y hemos ayudado con muchas voluntarias en estos últimos años a salvar miles de niños de las puertas de los abortuarios, porque ninguna mujer va convencida de asesinar un hijo. Todas las mujeres van con la duda de qué oportunidad tengo, qué otra alternativa tengo. Y una mujer no necesita un aborto, necesita ayuda. Y el 100% de mujeres que le han dicho sí a la vida lo comprueban. Y finalmente, cuando te dicen del aborto, te hablan como si te fueras a sacar una espinilla, como si te fueras a sacar una muela. Y el momento que tú ves lo que vive el aborto, todas las mujeres, sin excepción alguna, que han vivido un aborto, viven un parto, con la diferencia que lo que reciben es un hijo muerto o en pedazos. En el caso del aborto químico, muchas mujeres que hoy atendemos con síndrome posaborto han recibido su hijo en el líquido, inclusive en la bolsa de líquido amniótico, moviéndose aún con apenas 8 y 10 semanas de vida. Y ese impacto de esta mujer de recibir a su hijo moviéndose en la bolsa de líquido amniótico es traumático al punto de intentar suicidarse de la esquizofrenia y de la bipolaridad. Son mujeres que quedan dañadas para toda la vida. yo pude ver un aborto, pude ver lo que le sucede a una mujer en un aborto, cuchareta tras cuchareta que te entra a través del conducto vaginal, como una aspiradora aspira a tu hijo que está cortado en pedazos y cae en una pecera de cristal en donde está un líquido salino, donde se recibe a los restos del bebé y se cuenta los restos del bebé. No es algo tan sencillo como decir el aborto no pasa nada, pasa y pasa mucho, pasa en tu cuerpo, pasa por tu vida, pasa por tu psiquis, te deja marcada para toda la vida. Hasta el día de hoy no he podido olvidarme la aspiradora, que 70 veces más fuerte que una aspiradora que uno puede tener en su casa. No, de eso no lo puedes olvidar jamás.
Es importantísimo lo que nos está contando Amparo Medina. Cuesta muchísimo oírlo, pero es la realidad, la que nos circunda, la que en ocasiones se silencia. Y la verdad que una funcionaria de Naciones Unidas haya hecho este camino y revele este negocio es una extraordinaria oportunidad. Muchísimas gracias a doña Amparo Medina, presidenta de la Red Provida de Ecuador, y gracias también por hablar con los oyentes de COPE en esta mañana de sábado.
Muchísimas gracias y bueno, estamos en este momento trabajando sin parar para que el aborto no sea un derecho de nadie, sino que el vivir sea el derecho, porque el vivir sí es un derecho, el aborto es matar y matar jamás va a ser un derecho. Y a las mujeres es momento de levantarnos y los hombres es momento de unir fuerzas, ya basta de pensar que matar o la violencia va a ser la solución, es momento de unir y trabajar juntos, hombres y mujeres, para poder crear sociedades mucho más pacíficas y mucho más desarrollantes.
Y basta de decirles a las mujeres, quédate tú con el paquete, yo me largo, porque la mujer abandonada es una persona que necesita apoyo y ensalzamiento social. Amparo Medina, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes también. Un lindo día.
Madre mía, lo que ha contado Amparito, que no nos lo podíamos imaginar, de los intereses económicos de las farmacéuticas detrás de UNICEF. Alucinante. En fin, volvemos a la vida cotidiana en la que los políticos se están irrumpiendo como locos porque, claro, tienen campaña electoral. Sonríen todo lo que pueden, intentan seducirnos, se peinan, se perfuman, se dan la vuelta como pavos y, sin embargo, muchas veces nos dan gato por liebre. Y si te das cuenta y los observas minuciosamente, con una mirada o un movimiento de sus manos, un político puede desvelarnos si está mintiendo. Vamos a ver qué gestos inspiran confianza y cómo son de transparentes nuestros políticos con una mirada distinta. La de una experta en comunicación, Paloma Ramón, que ve más de lo que nosotros vemos. Doña Paloma, muy buenos días.
Buenos días. Soy la mujer del tercer ojo, claro.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿tú crees, primero de todo, tú crees que los políticos españoles esto lo estudian? O sea, ¿que sus gestos no son espontáneos?
Bueno, ahora vamos a hablar más abiertamente de esto en nuestra charla, pero antes, en la antigua política, para nada, no se estudiaba nada, o sea, la gente...
Como para decirle a Fraga o a Santiago Carrillo que nada. Se pusiesen en tal posturita.
No, pero sin embargo tenían, digamos, un carisma especial, por eso estaban donde estaban. Sin embargo, ahora tienen la suerte de que no han nacido a lo mejor con cierto carisma, pero sí puedes trabajarlo para mejorar pues tu estilo de comunicación, cómo eres capaz de generar confianza en los demás, o a lo mejor de que tus charlas sean mucho más activas, que lleguen más al inconsciente del votante, que es lo que ellos quieren. Al final lo que quieren es recabar votos a través de lo que sea, de cualquier función, tanto cognitiva, física, verbal.
Y otra pregunta que te quiero hacer, que es la que tendrán todos nuestros oyentes en mente, que es ¿en qué medida esto nos influye? Porque es que yo no me puedo creer que vaya a votar a Adolfo Suárez o a Felipe González porque sean muy guapos.
Mira, los americanos, que saben mucho de esto, si no creyesen que es importante, no habría toda una ciencia que lleva ya muchísimas décadas estudiándose sobre el comportamiento y no pondrían en sitios como, por ejemplo, la CIA, personas muy experimentadas y que saben muchísimo acerca del lenguaje no verbal. Porque realmente el lenguaje no verbal va antes que la aparición de la, del, del propio idioma en los países. O sea, cuando éramos cavernícolas, ¿cómo podíamos entablar una conversación con alguien? Pues a través de ruidos que hacíamos bucales, y también esos gestos, pues para avisar que te voy a robar a la mujer o que te voy a cortar la cabeza, como sigas por allí. Eso era el lenguaje no verbal. Y si no podías entenderlo, eras hombre muerto o mujer muerta. Entonces,
lo
eso,
entendemos.
O eso
por
viene
la
inconsciente.
Raíz que nos por la razón sí. que nos interesase, lo aprendimos.
Exactamente.
Del panorama general de todos estos chavales, porque son bastante jóvenes los candidatos
eso me encanta.
De las elecciones generales, sí. ¿El que te encanta?
Me encanta que sean jóvenes. Sí.
¿Por qué?
Sí, porque yo creo que la frescura que crea el pensar que eres capaz de esas ganas, esa fuerza que
es
te
punto.
Da la juventud, es un punto. Y la experiencia, que yo, por ejemplo, yo soy más mayorcita, pues es una cosa que te queda un poco ralentizada
sí,
en el cerebro,
prudencia,
¿no?
Maja.
Sí, pero la prudencia a veces hace que también vayas como un poquito más serio a la hora de comunicar. Estamos hablando de comunicación.
Ah, de comunicación.
Claro,
vale.
Entonces, a la hora de
bueno,
comunicar
ahora tenemos,
la frescura.
Fíjate, todos estos chicos, vamos a ir de izquierda a derecha, tenemos a Pablo Iglesias, tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a Albert Rivera, tenemos a Pablo Casado, tenemos a Santi Abascal. ¿Cuál es el que te parece que domina mejor esto de la comunicación no verbal?
Mira, hay dos que para mí son las personas que más, yo creo, han trabajado con un buen gabinete y además ellos lo llevan como innato en su comportamiento. Para mí son Pablo Casado y Albert Rivera, que de hecho tienen un tipo de comunicación muy parecida. Ellos tienen una manera de hablar muy abierta. Por ejemplo, el estilo de Albert Rivera, si centralizamos y la gente puede ir visualizando, ¿no? En sus cabezas cuando los han visto en la tele o cuando los han oído hablar por la radio. Porque el lenguaje no verbal también viene en el tono de voz. Es la paralingüística. Es cómo tú haces una pausa, cómo captas la atención del que te está escuchando. Eso en radio es maravilloso también.
Exacto.
Sí. Entonces, el estilo de Albert Rivera... Bueno, es por ejemplo, Albert Rivera tiene un estilo muy controlador en el sentido más amplio que da la palabra. Le gusta tener los cabos atados, sin sorpresas. Esto se ve en una cosa que se llama surrotativo, que lo explico, es muy sencillo de entender. Surrotativo es derecho. Eso quiere decir que cuando habla, habla dándonos su lado derecho del rostro. O sea, nos mira con el lado derecho. ¿Qué pasa con el lado derecho? Pues que el cerebro, que se divide en hemisferio derecho e izquierdo, como bien sabemos, decusa en el sistema nervioso, pasa la información al otro lado. O sea, la mano derecha, el ojo derecho, la parte derecha está gestionada por el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del lenguaje y de lo racional. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto Albert Rivera nos hace ver que es un hombre que cuando nos observa tanto con el lado derecho, pues es controlador. Está controlando todo lo que hace y además está como juzgando y también vigilando el entorno. O sea, es un hombre que no le gusta las cosas fuera de su sitio. Por lo tanto, me hace pensar que con esta nueva pareja que lo están asociando...
Con Malú.
Exactamente. Esta pérdida de control que está teniendo...
No le
de
gusta
los
nada.
Y le debe de tener el sueño un poco alterado. Sí, sí. La glándula pineal está allí.
Muchos
mandándole...
Muchos dicen que es demasiado nervioso moviendo las manos, no sé.
Sí, no, pero esto... O sea, él tiene un método de comunicación que se denomina conquistador alto negativo. Y voy a explicar un poco esto porque esto es genial. Es conquistador porque mueve muchísimo las manos, envolviéndonos, captando nuestra atención a través de esos gestos que hace, tan envolventes. Y después gesticula mucho también las manos, no solamente los brazos. Y esto es lo que a él le denomina como conquistador en su comunicación. Es alto porque habla mucho y le gusta tener un poco... la voz cantante, siempre que está, pues a lo mejor en un debate o cuando está incluso con sus propios compañeros, él va a intentar interpretar más sus ideas que dejar hablar a los demás. Así que por eso es negativo también, porque no cree que los demás hagan las cosas igual de bien que él, ni tampoco que lo que vayan a decir es más interesante que lo que él está contando.
O sea, debiera ganar un poquito en humildad.
Es que no se refiere, Cristina, a la humildad, se refiere sobre todo a ese autocontrol que él tiene. El tenerlo todo medido y controlado, ¿cómo lo puedes tener? No dejando en boca de los demás ninguna idea, siendo tú la voz cantante, para dirigir cómo van los pasos que tú quieres
direccionar. ¿Eso es bueno o malo?
Bueno, pues en su caso, pues mal no le ha ido, quiero decir. Pero tampoco le va a ir bien. Es una cosa que si yo estuviese a su lado, iba a intentar pues,
matizarla. ¿Dónde notas tú que debería mejorar? Bueno, luego vemos cómo debería mejorar cada uno. Vamos con Pedro Sánchez, porque no me decías... Bueno, sí, quiero decir, me sorprende mucho que no sea el ganador de tu test de gestualidad, Pedro Sánchez, porque es el más guapo.
Madre mía, qué guapete.
Bueno, es discutible porque Rivera es muy guapo también.
Bueno,
van
no
gustos.
Sé. Si quieres que te diga...
Y Santi Abascal también. Es que son todos muy guapos,
pero
Pablo
es que,
Casado.
Pero si es que lo que tienen que ser son guapos por dentro. Este es el matiz importante. Por fuera, mira, todos somos caducos. Llega un momento que todos somos más feos que pelados. Pero lo importante es cómo eres por dentro. Entonces, dejemos de llevarnos este río que te atrapa cuando ves una persona que físicamente pues es más aparente que otra. Porque eso no quiere...
¿Cómo ves tú
decir
a nuestro
nada?
Presidente del gobierno en la gestualidad?
Mira, la apariencia que juega a su favor, que es precisamente ese aspecto de seguridad, de que todo lo tiene controlado, resulta, para el que entiende en comunicación, bastante artificial. Es una persona muy artificial en sus gestos.
Es verdad.
Sí, pero además es que, fíjate, a mí una cosa que me encanta de Pedro Sánchez es su voz, el tono de voz, ese tono de voz grave. ¿Qué ocurre? Que este tono de voz grave también tiene un tono muy artificial, quiero decir, no se deja llevar. Mira, me acuerdo de una intervención que hizo Pedro Sánchez en El Hormiguero, y allí fue él mismo. Fue una persona que se dejó llevar realmente por su personalidad. No creó una nueva para transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Que esto da confianza al que está mirándolo, porque acompaña al gesto, acompaña a lo que está contando en el diálogo. Entonces, su paralingüística, que como decíamos antes, es su tono de voz, su dulzura, el timbre, las pausas que puede hacer, pues no las hace de forma natural. Entonces no capta la atención del interlocutor.
Es verdad.
Sí, a mí a veces me parece eso. Pero sin embargo, en comparación a lo que decíamos antes de Albert Rivera, su estilo también es conquistador, mueve mucho las manos. Sin embargo, es positivo. Él es un conquistador positivo, que se llama en comunicación. ¿Por qué? Porque él sí deja hablar. Él sí deja un poco de espacio a los demás para hablar. Aunque te digo una cosa, no los escucha. De verdad, intrínsecamente no hay una escucha interna, porque él tiene un ego bastante fuerte, entonces en el fondo cuando se queda callado muchas veces se sumen sus pensamientos, seguramente el inconsciente está allí valorando su propia intervención, pero al menos deja hablar a otras personas. En eso sí que tendría que copiar un poco a Albert Rivera.
Vamos a ver Pablo Casado, otro guapo. ¿Cómo ves la gestualidad de Pablo Casado?
Pues como decía antes, muy parecida a la de Albert Rivera. Si recordamos el debate que hizo con Soraya Sáenz de Santa María, Pablo mostró mucha emoción en su speech, también inteligencia, credibilidad y conectó muchísimo con el público. Y fíjate, Soraya pues se quedó como perdedora en aquel debate porque fue demasiado, a lo mejor, demasiado estricta, demasiado...
conceptual.
Sí, como es ella muchas veces. O sea,
todo cerebro.
Sí, todo cerebro, que está muy bien, a mí me encanta, pero la emoción, ese otro hemisferio hay que ponerlo a veces en acción.
Bueno, entonces, y es lo que parece que le faltaba al Partido Popular, emoción.
Exactamente. Sin embargo, Pablo tiene expresiones faciales muy positivas y se siente seguro de sí mismo, contento, disfrutador del momento, así que su cuerpo fluye natural con estos gestos. Y esto es lo que hace que quizás le dé una credibilidad pues que no la tiene muchas veces pues nuestro presidente. Porque Pedro muchas veces adolece de esa credibilidad porque no le acompaña el gesto con el verbo. Entonces yo creo que Pablo Casado ha trabajado muchísimo su tema de comunicación. Todavía yo lo veo un poco verde en cosas que, bueno, no las voy a decir.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, las pausas que hace. tengo la suerte de haber tenido una formación musical muy grande, musical además de la buena, porque vengo de la música clásica, que es donde de verdad se aprenden las cosas. Entonces mi oído es absoluto y veo muchos matices en la voz de Pablo Casado que debería de modular, como hablar en un tono un poco más pesaroso, porque se mueve tanto, Pablo se mueve tantísimo, que su voz es demasiado aguda a veces, el diafragma lo deja un poco suelto. Entonces, lo que yo le daría un poquito de fuerza es a tener un poco de empaque en la voz y que acompañe esa gestualidad abierta que él tiene de seguridad, esa posición. A mí me hace gracia que hay veces, por ejemplo, en algún coloquio que ha hecho, que está frente a una actriz, se ha subido los pantalones antes de empezar. Él tiene ese tipo de tips un poco divertidos que también hace que se rompa el hielo delante de la audiencia y crea como una especie de seguridad y de calma que el que está escuchando lo recibe como que todo lo que va a contar es verdad. Entonces son truquis, ¿sabes? Que de esos hay muchos.
Y nos queda Pablo Iglesias. ¿Cómo lo vemos gestualmente?
Me encanta Pablo Iglesias porque él tiene como una dualidad. Bueno, a mí lo que más me gusta de él es su postura de piernas, de manos, de brazos, que son dominantes. Pero eso me gusta si lo tuviese de colega para salir a tomar unas copas porque me sentiría protegida por él. Pero no me gusta tanto en política. No me gusta la gente dominante que imperan sus ideas.
Dejemos por machorro.
Sí, pero
él.
Sí, pero luego tiene esa parte intelectual tan maravillosa que no acompaña con esa dominancia. O sea, tiene unas ideas que vende como flexibilidad. Sin embargo, fíjate tú, lo que es su lenguaje no verbal va muy alineado con la dominancia. Entonces, a ver si empieza a trabajar un poco eso, de verdad, porque yo creo que él es el único que a lo mejor sí que tiene un equipo buenísimo a su lado, pero claro, tú tienes que querer cambiar. Entonces, usa muy bien su voz grave. Eso es una cosa que me maravilla de él, esa voz. Si no, si yo cerrase mis ojos, me sentiría envuelta por esa voz. La modula y también la adapta al mensaje de forma muy natural. Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene esa voz grave, pero sin embargo, como es muy poco natural y imposta mucho las pausas, todo, pues no le hace creíble y no te envuelve. Sin embargo, Iglesias sí consigue esto. Tiene poca gestualidad, poquita, y usa mucho una cosa que se llama el sagital superior, que es que levantas el mentón para arriba. Y eso es otro signo de superioridad.
Eso es altanería.
Sí, bueno, y también de seguridad, pero de seguridad fea. Porque, oye, tú cuando ves a una modelo posar para una foto, nunca la verás con la barbilla para arriba. El sagital es inferior, un poco hacia abajo, pues somos más bonitos así. O sea, estéticamente somos más bonitos con el sagital un poco para abajo. Y da un poco humildad al interlocutor. Entonces, mucho más bonito, ¿no? Y luego, cuando el sagital es inferior, la gente se siente más relajada. Sí, cuando levantas el sagital, que entonces es de que estoy por encima de ti, mi barbilla está por encima y te miro de arriba abajo. Y luego siempre lleva un boli en la mano. Esto en comunicación no es muy acertado. Sin embargo, en su caso es necesario, porque como tiene una tendencia a levantar el índice y señalar hacia adelante,
Jesús,
claro,
María,
sí, tú visualízalo, en muchos de sus mítines, él levanta el dedo y señala a los interlocutores que tiene frente a él. Esto es un poco agresivo a veces, y él lleva su boli para controlar estos gestos, porque no debe de poder, que su inconsciente, de ser un inconsciente súper potente, no lo puede controlar muy bien, esto es un poco un caballo desbocado, entonces le ponen un boli en la mano que siempre hace que el dedo índice esté flexionado para sujetar el boli.
Interesantísimo. Paloma Ramón, experta en comunicación, la tenemos que llamar en esta campaña electoral y seguir la gestualidad de los políticos, porque ya veis que dice mucho más, a veces mucho más de lo que ellos quisieran decir.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te días, has señor. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
de una novela, y significar una novela en un panorama tan complejo como el de los libros hoy en día, donde hay tantos, resulta difícil. Me llamó la editora de Planeta y me dijo: esto es estupendo, estamos apostando por ello. Se lo di a leer a Paloma Paulete, gran lectora, y me dice que le recordó Jenner o las novelas románticas del siglo XIX británico. Y lo cierto es que al parecer recupera toda una atmósfera que te sumerge en el romanticismo de la historia. Y lo hace muy minuciosamente porque se refiere a la sociedad española del siglo XVIII, hace una especie de upstairs and downstairs, arriba y abajo, y lo hace sobre todo a través de la cocina. Y nos explica mucho cómo llegó la cocina francesa a España, con tal minuciosidad que te sorprenderías de las cosas que se describen y los platos que se cuentan. Por ejemplo, cuajado de moras acompañado de pequeños hojaldres recién hechos, acanelados y nevados. O cazuelas de barro con menudillos de pollo en pepitoria, bandejas con los sesos de carnero embarrados, morcillas de puerco hechas con matalahúva y orégano y una buena asadura de vaca con jengibre, alcarabea, perejil y pimiento. O sea, parece que estás comiendo y oliendo lo que escribe Fernando J. Muñez, que saca en Planeta, efectivamente, la cocinera de Castamar. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Este chico sale de la Facultad de Filosofía, de hacer algún pinito en publicidad, de inspirarse, vamos, y de trabajar en el mundo de la cinematografía, y de hecho dirigió un largometraje, Las Nornas, que se proyectó en el Festival de Cine de Alicante y en la Seminci de Valladolid. Atención, porque es su primera novela, son casi 800 páginas y viene recomendadísimo por la editorial. Vamos, has nacido de pie, Fernando J. Muñez.
Sí, y con mucho trabajo. Sí, mucho trabajo porque han sido casi 4 años para sacar este volumen. Por un lado, casi tardé 2 en lo que fue la documentación y lo que es la escritura del primer guión. Pero salí en muchas páginas, más de las que tenían en esta. Y después hubo un momento en el cual tuve que hacer que esto fuera publicable y dejarlo en una estructura más asequible.
¿Hay alguna historia base? Porque siempre un escritor tiene una imagen, una cosa que dice, esto tiene el nudo de algo.
Digamos que, bueno, yo soy un escritor muy de brújula. O sea, yo parto de esa base de la que hablas tú. O sea, tengo como una idea muy general de lo que quiero escribir y más o menos, a veces no tengo muy claro dónde quiero llegar, pero sí ese buque insignia un poco en Castamar lo representa la cocina de Castamar, que es Clara Belmonte, y por otro lado Don Diego, que es el duque de Castamar. Digamos que ese es un poco, y la relación que se va a establecer entre ambos a través precisamente de ese lenguaje silencioso que es
la cocina. O sea, la idea cocinera de otra clase social, con persona de nivel social alto, romance.
Sí, bueno, romance, pero no es un romance edulcorado, ¿no? Se trata de hablar del amor entre y los amores imposibles por las diferencias de clases, sino lo que realmente significaba eso en la España del siglo XVIII.
Uh-huh. Las enormes cocinas aristocráticas del siglo XVIII. ¿Cómo te has metido en semejante ambiente?
Bueno, a mí es que la historia siempre ha sido para mí una pasión, ¿eh? Y en concreto el siglo XVIII me permitía... yo creo que tocar primero un periodo histórico que a lo mejor a nivel del público, sí a nivel documental, pero a nivel del público no ha sido tan explotado. Y por otro lado, yo creo que el hecho de que hubiera habido una guerra continental y en concreto la guerra de sucesión española y mis personajes ya hubieran tenido ese background detrás, me permitía partir de un hecho de que ya de alguna forma esas almas ya estaban heridas, ya habían pasado por durezas, ya tenían esos desgarros internos. Y entonces me interesaba mucho bucear en esa parte, aparte de que es un mundo lleno de contrastes, ¿no? Es un mundo lleno de cambios. Y me interesaba también demostrarlo, ¿no? O sea, hacer un pequeño fresco de lo que era el 18.
¿Y la cocina? ¿Este interés por la cocina? ¿Lo tienes tú, cocinas?
Bueno,
¿te has contagiado del ambiente social?
Yo soy... bueno, cocinillas, o sea, dejémoslo. O sea, hago mis pequeños arroces, mis carrilladas, mis cositas.
Bueno,
pero,
bueno, bueno.
Pero no, o sea, no, o sea, no soy un profesional de la cocina en ningún caso. Me gusta y ya está. Pero para mí tenía una función también más allá de la cocina. O sea, a mí me gustaba que la cocina tuviera ese componente de lenguaje secreto, de lenguaje de secreto de los abanicos que había en el siglo XIX, fuera un lenguaje...
Del festín de Babette.
Un poco, efectivamente. Que de alguna forma despertara los sentidos y pusiera en comunicación dos mundos que de por sí estaban completamente separados, que es el mundo de Don Diego y el mundo de Clara. Y la única posibilidad que tienen de conectarse es precisamente a través de la cocina.
Hmm. Lo que pasa es que eso te lleva a hacerte muy especialista en cocina del 18.
Bueno,
o sea, saltar
sí.
de tus carrilleras a una cosa muy compleja.
Bueno, en realidad te diría que la cocina del 18... Sí había dos modelos. Esto fue uno de los aspectos históricos que me interesaba, el modelo español y el modelo francés que venía con Felipe V. Pero tampoco... O sea, lo que me interesaba realmente, ya te digo, era más el hecho de cómo funcionaba la cocina y cómo era la cocina entonces. Sí, los productos eran los mismos o tenían prácticamente acceso a los mismos productos, pero no se cocinaba igual. Había grandes diferencias de cómo cocinar. Por ejemplo, el control del fuego era una técnica... Pues claro, los maestros cocineros tenían que, claro, nosotros damos al vitro y ya está, 7, y en 7 se ha quedado. Pero en aquel momento controlar la temperatura y que estuviera siempre en el mismo punto, pues era difícil, tenía sus...
Había que alzar la olla, sí, bajarla,
efectivamente,
retirarlo.
Meter más leña, menos leña, o sea, había ya toda una serie de técnicas.
¿Y eso dónde lo has estudiado?
Bueno, en realidad hay documentación y gente que sabe mucho más que yo de esto, de gastronomía histórica. Y entonces, pues me he documentado sobre ello. En principio, por un lado, los recetarios específicos de la época, donde ya te vienen, muchas de las recetas están escritas con cómo tienes que utilizar, pues desde la grasa de puerco, ese tipo de cosas, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, sí. Hemos acudido a todo ese tipo de fuentes.
¿Y has tenido la oportunidad de visitar cocinas de esta época? ¿O?
Bueno, yo en concreto no. Pero sí las he recreado. Y cuando digo recreado me refiero, por ejemplo, Martínez Montiño tiene una... que es un cocinero de la época, que escribió un libro, explica nítidamente cómo eran las cocinas del 18 o cercanas al 18.
Uh-huh. Qué interesante. El tema de las diferencias sociales, del amor entre el de arriba y el de abajo, es recurrente. Es parte de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué haces para hacerlo nuevo?
Bueno, es que creo que al final, cuando hablas de los universales, no sé si se trata de hacerlos nuevo, porque al final, no, me refiero, Romeo y Julieta están en tantos sitios, ¿no? Yo creo que en el caso de Clara Belmonte y de Don Diego, la parte yo creo más novedosa que hay no es tanto el hecho de que se plantee esa historia de amor o de que se enamoren los dos, sino la forma en la que ellos dos, de alguna forma, van a transformarse mutuamente. O sea, yo creo que lo importante aquí son los personajes y cómo esos personajes interaccionan al final y cómo se atraviesan el uno al otro, ¿no? De forma figurada, me refiero.
Y literal. Bueno, creo que voy a hacer un spoiler. Destacan, lo decía yo antes, tus estudios de cinematografía. ¿Te han influido a la hora de imaginar el libro?
Bueno, yo parto, o sea, tengo un acervo cultural respecto del cine importante porque me crié en platos de cine, en el sentido de que mi padre tenía una productora de publicidad, mi tío ha sido uno de los grandes directores de publicidad de fotografía, y yo aprendí la técnica cinematográfica por ver cómo se rodaban anuncios. De ahí me viene la parte de la publicidad, ¿no? Pero para mí lo importante siempre ha sido esa parte que yo tenía. Yo creo que hay algo de mi impronta ahí. Cuando yo escribo, ¿no? De pensar en imágenes, de sentir las imágenes. Y yo creo que sí, es una parte fundamental a la hora de escribir, igual que a la hora de hacer cine.
O sea, que podría ir al cine tu novela.
Esta yo la veo más para la pequeña pantalla que para una...
Sí, creo, pero
que
este... para una serie,
sí,
o para,
sí,
una...
Sí, sí, al mundo audiovisual podría ir. Ya veremos si llega o no. Esto es una cosa que lo dirá el tiempo. Pero sí, es fácilmente seriable.
Estamos hablando de tu primera novela. ¿Qué sabor de boca te deja?
Satisfacción.
Pero ganas de más, te has puesto...
Yo antes de cualquier cosa soy escritor. Yo a mis 14 años empecé a escribir mi primera novela. O sea, no es una cosa que... O sea, esta es la primera novela, digamos, publicada.
Ajá.
Pero sí, claro, hay otras muchas en el cajón, otras que están esperándose escribir.
Pues aquí lo tenéis, La cocinera de Castamar, que es, el último grito en la editorial Planeta y que ha escrito Fernando J. Muñez, parece que con harto éxito. Así que hay que felicitarlo mucho. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros, siempre.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si por algo podemos definir nuestro tiempo es por las modas. Cada día nacen nuevas modas, pero además modas de lo más diverso. No solamente se refieren a la boca, a la ropa. Esto es un lapsus mentis. A la ropa, sino también a los usos sociales, a los viajes. De repente un sitio se pone de moda. Y, por supuesto, los alimentos. Generalmente por influjo de lo que se supone es lo saludable. Esto es una moda ahora extraordinaria. Los alimentos sanos y naturales. Pero hete aquí que nos hemos encontrado que la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, advierte con respecto a ciertos alimentos llamados detox. O sea, alimentos como el aloe vera, los batidos de hojas verdes o las algas podrían estar con interrogantes ahí. Y resulta que coincide con que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha advertido de que la investigación sobre la toxicidad de algunos de estos alimentos los ha revelado como realmente perjudiciales. Bueno, ya eso nos ha hecho saltar todas las alarmas. Digo, bueno, llamad a la experta. Beatriz Robles es experta en seguridad alimentaria. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina.
Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué prevenciones hay que tener en cuenta?
Bueno, lo primero de todo, tranquilidad. La noticia de la OCU, esa advertencia, se basa en unos informes que todos los años hace la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Y qué nos dice la EFSA? Pues intenta identificar los riesgos emergentes para intentar anticiparse. Entonces, cada año nos dice cuáles son los productos que a lo mejor están llegando al mercado o están empezando a consumirse en mayor proporción, pues fruto muchas veces de la moda, para anticiparse, como digo, y ver si pueden tener algún problema para los consumidores. No tenemos que evitarlos completamente, no son un riesgo absolutamente caracterizado que ya sepamos que nos va a producir algún efecto adverso. Tenemos que tener precaución, pero consumirlos ocasionalmente tampoco supone un peligro. Eso es lo que tenemos que decir a los oyentes y a los consumidores.
¿Qué es lo que más tienes en mente? ¿Cuáles son estos que tenemos que vigilar y cómo nos pueden afectar estos compuestos?
Pues el primero que se nos viene a la cabeza yo creo que son los batidos detox o los productos detox en general y esos programas que nos venden que ahora ya estamos a puntito del buen tiempo y van a empezar a proliferar por todas partes, los siete batidos detox o siete días de batidos detox, y esto lo hemos hablado ya alguna vez en fin de semana COPE, porque efectivamente no son inocuos, los puedes incorporar a la dieta perfectamente, te puedes tomar un batido de frutas o de verduras perfectamente, pero ni muchísimo menos podemos pensar que sustituyen al consumo de frutas y verduras enteras o cocinadas y demás en las preparaciones habituales, ni por supuesto tienen ningún efecto desintoxicante, porque parten de una premisa que es que necesitamos desintoxicarnos y fisiológicamente no se sustenta, no es así. Ya
no necesitamos desintoxicarnos.
En absoluto, porque si no, imagínate, habríamos muerto ya si necesitásemos tomar estos batidos. Para desintoxicarnos habríamos muerto. Si tenemos un problema de una intoxicación real, por metales pesados, por un medicamento, por lo que sea, tenemos que ir a urgencias. No beber batidos, eso desde luego. Sí, y es lo que más de moda se ha puesto, yo creo, últimamente, y es en lo que tenemos que poner un poco el acento.
Pues a mí me ha llamado la atención, por novedoso, la prevención con respecto al aloe vera.
Sí. El aloe vera sí que se puede consumir, se puede comprar en tiendas, está autorizado, pero tenemos que tener cuidado con los suplementos de aloe vera. Si incorporamos el aloe vera, que es una planta, la podemos incorporar en una bebida como parte de los ingredientes o en una ensalada o así ingeridos no tiene ningún problema. Pero en los suplementos estamos hablando de concentraciones muy altas de aloe vera que tienen un compuesto que se llama aloína y que sí que puede tener efectos adversos porque en pequeñas cantidades actúa como laxante, incrementa la motilidad, lo que llamamos motilidad intestinal, pero en grandes cantidades sí que tiene problemas por su efecto genotóxico, que quiere decir que puede dañar el ADN. Pero como digo, siempre hablamos de extractos de aloe vera. Aloe vera muy concentrado que se consume en pastillas, por ejemplo. Se vende pues en herbolarios como suplemento nutricional. Tenemos que tener cuidado con eso, no con la planta o con añadirlo como alimento.
Y luego hay unas bebidas como con trocillos de aloe vera.
Sí, ahí lo mismo. En ese caso no tenemos problema. Otra cosa, no debemos pensar que es la panacea y que es un producto milagroso, tampoco, porque no lo es en absoluto, no existen los superalimentos. ¿Lo podemos incorporar? Sí. ¿Pensar que va a ser un milagro y que es saludable? Pues no, es como cualquier otro alimento de origen vegetal que incorporemos en un batido.
¿Las algas o setas concretas, cómo puede ser esto?
Sí, en el caso de las algas, lo mismo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria las ha identificado como riesgo emergente porque últimamente las estamos incorporando mucho en nuestra alimentación. Antes era rarísimo ir a un supermercado y encontrar algas, bueno, era bastante exótico.
No se nos ocurría comer algas.
¿Verdad? Y ahora las podemos encontrar en el supermercado corriente. Por eso se está analizando qué posible problema pueden tener. Bueno, pues que tienen grandes cantidades de yodo. El yodo tiene unos límites máximos que podemos consumir al día y es especialmente importante en las personas que tengan problemas de tiroides porque puede alterarles precisamente esa regulación del tiroides. Entonces, un consumo circunstancial, ocasional de algas, sin ningún problema. ¿Incorporarlas como si fuesen la lechuga que nos comemos todos los días en una ensalada? Pues en ese caso no, porque además de esas cantidades de yodo, a la EFSA le preocupa también las cantidades que puedan tener de metales pesados y de otros contaminantes, que claro, tenemos que evaluar si ese riesgo, si ese consumo realmente está aportándonos una cantidad de metales pesados importante. No lo sabemos, vamos a evaluar lo que es lo que pretende hacer la EFSA, evaluarlo, pero vamos a ser prudentes, principalmente en este caso por el contenido en yodo.
Bueno, pues atención, porque esto hay que tenerlo en cuenta, que estos alimentos detox y estos alimentos novedosos pueden ser perjudiciales si se abusa de ellos, sobre todo, ¿no, Beatriz?
Exacto. Como digo, los podemos incorporar en la dieta de forma ocasional sin ningún problema. Pero también, muy importante, no pensar que son milagrosos. Que muchas veces vemos estos alimentos que son exóticos, están de moda, nos suenan como distintos y a lo mejor incluso hay las personas que los venden les atribuyen propiedades saludables o propiedades incluso curativas y ahí ya entramos en un terreno muy pantanoso. No tienen propiedades curativas, no son mejores que otros alimentos que consumimos aquí, pero ¿qué pasa? Que claro, las lentejas tienen bastante menos glamour que unas algas, unas setas shiitake. Entonces, vamos a aprovechar los alimentos que tenemos cerca, que además son mucho más sostenibles porque los producimos aquí y no tienen que viajar desde la otra punta del mundo y los podemos incorporar sin problema. También estos exóticos los podemos incorporar en determinadas ocasiones, pero no los hagamos la nueva base de nuestra dieta.
Claro, y no confundamos tomar té verde en las infusiones que nos gusta con comprarnos un suplemento de té verde que nos ponga de té verde hasta arriba y tenga alguna complicación que desde luego nos pueda molestar, como por ejemplo daños hepáticos.
Exacto, ahí has dado en el clavo. El problema no es tanto el alimento, alimento consumido, pues eso, en una ensalada, en un batido, sino los concentrados o consumir grandes cantidades de ese alimento. Los concentrados de que es como se venden pastillas, los suplementos y demás, en el caso del té verde, que también es ha sido muy laureado y es famoso por sus supuestas propiedades para adelgazar, por ejemplo, y demás, bueno, pues tiene la otra contrapartida, que tiene un alcaloide que puede producir daños hepáticos y está clasificado como posible carcinogénico. O sea que tenemos que tener cuidado. La infusión, perfectamente. Concentrados de té verde, vamos a alejarnos de ellos.
Y
eso sí. Y además que tampoco, que quede claro, tampoco sirven para adelgazar. Lo que nos dice la evidencia científica es que no es clínicamente relevante su
aportación.
Exacto. Así que nada, no nos arriesguemos con estas cosas.
Beatriz Robles, nuestra experta de seguridad alimentaria, muchísimas gracias.
A ti como siempre, Cristina, un placer.
Mikey está todo el día consumiendo estas cosas que lo veo yo.
Creo que si me obligasen a comerme un alga, se lo escupo a la cara.
Oye, pues he oído cosas muy buenas, ¿eh? Esto dale, yo no lo he probado, pero
he escuchado que son... Yo sé que en Japón es algo normal. Bueno, el alga no se come mucho, ¿no? Pero ¿sabe a marisco?
En el sushi... No, hombre, no. En el sushi va así, un alga negra alrededor.
Bueno, verde oscuro. Sí, que verde,
y luego hay una ensalada verde que a mí me gusta mucho, que parece alga de acuario.
Que son también algas.
En el sushi va la negra, que son la de los makis, la que nos comimos.
Esa es la que han mencionado Nacho.
Es que Diego es un experto en sushi y en estas cosas le encanta.
Pero con mesura, y después de escuchar a Beatriz...
Y en detox también.
¿Y qué opinas del anuncio de que las algas pudieran en grandes cantidades tener toxicidad?
Lo de los fallos hepáticos y todo, me ha dejado loco, vamos. Sobre todo con el tema de...
del té verde.
No, de la modificación del ADN también.
Hombre, yo creo que es que al final aquí lo que se aplica es lo de todo en exceso es malo. O sea, me imagino que si desayunas algas, comes algas, cenas algas así durante 3 días, pues igual que si, no sé, desayunas macarrones...
Claro, la verdad que con un buen chuletón, ¿quién quiere algas?
Yo me quedo con esta frase final. Con un buen chuletón, ¿quién quiere algas?